Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, es lunes 26 de julio, tenemos por delante una hora de enfoque, una hora de información y también una hora para la economía bien enfocada que vuelve de la mano de Alicia González y Ricardo Lucas. Con ellos analizaremos todas las claves económicas de la jornada y, por qué no, también de los últimos días. Recuerden que todo este espacio no sería posible sin la producción de Beatriz Marín. Y hoy, a partir de hoy, sin el control técnico, el liderazgo técnico de Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Algunos lo llevan pensando hace tiempo, otros desde que lo recorrimos y pisamos por primera vez, pero uno por encima de todos sabe que el Paseo del Prado, y en especial el Retiro, son uno de esas improntas de Madrid imborrables en la historia de la humanidad. Ese uno es Félix Madero.
Sinceramente creo que muchas de las cosas que salen en la radio nacen antes en el Retiro. Estoy convencido de eso porque esta profesión nuestra es inevitable que estemos imbuidos en esta gran conversación que es estar pensando siempre en el oficio, ¿no? Y sí, es verdad, muchas de las cosas que yo pienso, que yo digo, muchas músicas que luego suenan en el programa, muchas reflexiones, muchas entradas del enfoque han nacido antes aquí en el Retiro.
No se equivoca el maestro y director de este espacio. Lo hacía esta reflexión 2 meses después de los estragos que causó Filomena en el Retiro. Se reabría el parque y decía Félix Madero que el Retiro da para muchas entradas del enfoque, muchas portadas. Hoy es una de ellas, porque junto al Paseo del Prado conforma el Paisaje de la Luz, el primer paseo arbolado de Europa, data del siglo XVI... y designado ya oficialmente Patrimonio Mundial de la UNESCO. En tiempos de crispación, en tiempos de tensión política perpetuas, es bueno encontrar un punto en común que reúne el trabajo de 3 administraciones diferentes en el Ayuntamiento: Administración Botella, Administración Carmena y Administración Almeida. Este último agradecía la labor y el aporte de todas ellas.
Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo de los distintos equipos de gobierno municipal. Quiero agradecer a Ana Botella que pusiera en marcha esta candidatura, con Pedro Corral como concejal de Cultura. Quiero agradecer a Manuela Carmena que continuara con el proyecto de esta candidatura y que introdujera también cuestiones importantes como el Consejo Social que se constituyó, y al mismo tiempo el trabajo de este equipo de gobierno que desde el primer momento tuvo claro que era una prioridad estratégica conseguir esta inscripción.
El camino hacia el éxito se compone de 2 factores fundamentales: el talento y el reconocimiento. Madrid siempre tuvo el primero y ahora UNESCO mediante obtiene el segundo, engordando el patrimonio y legado cultural de nuestra región. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Tenemos una reserva de la biosfera maravillosa en el Hayedo de Montejo, el conjunto de la Universidad de Alcalá de Henares, que es una belleza, el monasterio del Escorial, ese milagro en mitad de la sierra madrileña, y tenemos también el conjunto de Aranjuez, un lugar de jardines, de palacios, a solo media hora de Madrid. Así que en un territorio muy pequeño tenemos 5 tesoros y hay que descubrirlos, protegerlos y valorarlos.
Tantos y tantos tesoros de la región y la capital que de momento se le escapan a la UNESCO y también a los madrileños. Hagan como cuando viajan a cualquier destino vacacional, se lo propongo, plano en mano. Cuando lo hacen, visitan hasta el último rincón. Pues esta vez háganlo con Madrid. Descubrirán el error de los que alguna vez dijeron, al ser preguntados por una potencial visita a nuestra ciudad y a nuestra comunidad, que aquí no hay nada. Contesten que salvo playa, todo lo tenemos. Y eso de la playa fue decisión de la sabia naturaleza. Porque si no, nadie se movería de aquí y aquí todos vendrían. La pandemia no da tregua en Madrid. No todo iba a ser bonito. Ya saben que la cifra de contagios suele ser anormalmente baja los lunes. Este apenas supera los 1.200 casos, pero lo que preocupa son los fallecidos, 9, y la presión hospitalaria. Los nuevos ingresos comienzan a dibujar una media diaria de 100 y los pacientes UCI rozan los 180. La incidencia, además, se sitúa en 692 casos, alcanzando casi ya la media nacional. Enrique López, consejero de Presidencia.
Está aumentando ligeramente la presión hospitalaria, ha habido un aumento en camas. Las UCIs están aumentando menos, afortunadamente, teniendo en cuenta que el grupo de afectados fundamentalmente se centra en personas muy jóvenes que tienen una mayor capacidad para soportar la enfermedad.
En ámbito nacional, todas las provincias superan ya los 150 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, todo el mapa español está como mínimo en riesgo alto. Prudencia, que la vacunación avanza, sigue, pero la pandemia también continúa. Y terminamos con un divorcio. Vox rompe con PP. En palabras de Jorge Buxadé, portavoz de la Formación Verde.
Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas. Y, por tanto, a partir de ahora, será el Partido Popular el que tenga que decidir el camino que quiere y que deban entender, por supuesto, sus votantes, sus afiliados y sus simpatizantes.
Toda ruptura tiene su intrahistoria y cuenta Buxadé que el PP de Ceuta se ha abstenido en lugar de oponerse a una votación para declarar persona non grata a Santiago Abascal. Pero también, como toda ruptura, siempre hay dos versiones de la misma película. Esta es la popular en Cadena COPE. Juan Vivas, alcalde de Ceuta.
No a los cordones sanitarios, no, nunca. Pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
Ya veremos si se consuma el divorcio o es uno de estos amagos de te dejo y me marcho para volver al día siguiente. Hay otros asuntos destacados en la jornada. Los repasamos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia de Ciudadanos sobre el rescate de Plus Ultra.
Lo hace al no constatar menoscabo para las arcas públicas. Según la resolución, los 19 millones de euros recibidos hasta ahora por la compañía aérea son un préstamo ordinario. La semana pasada, un juzgado de instrucción ya ordenó suspender la entrega de los 34 millones que completan esos 53 totales aprobados por el Gobierno. Ciudadanos estudia recurrir la decisión y ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Hacienda, Daniel Pérez, vicesecretario de la Formación Naranja.
Vamos a seguir ahí, dejando claro que el dinero de los españoles, el dinero público, no se puede ni se debe malversar, y menos aún en lo que es una jugada más de capitalismo de amiguetes, aunque este caso, lo del capitalismo, suena un poquito extraño pensando en aquellos a quienes se dirigen las ayudas.
Continúa la polémica por la conferencia de presidentes de este fin de semana.
Varios líderes regionales han pedido abrir el debate de la financiación autonómica en la reunión a la que ya ha rechazado acudir el presidente de Cataluña. La presencia del lendakari vasco continúa en el aire. Los líderes socialistas de estos territorios, Idoia Mendia y Salvador Illa, les han emplazado a que acudan, aunque sea para discrepar con Pedro Sánchez.
Espero que el lendakari acuda a esa conferencia de presidentes convocada para el próximo viernes, porque entiendo que acudiendo a esa conferencia de presidentes es como mejor se pueden defender los intereses de los vascos y las vascas, pero también para manifestar las discrepancias.
Quien reclama diálogo lo tiene que practicar, ¿no? Y para practicarlo tiene que asistir a estos foros y ahí defender los intereses de los catalanes.
Madrid alcanza el 80% de la población diana vacunada con la primera dosis.
Además, hoy se ha superado el 60% de madrileños de más de 16 años con la pauta completa. La comunidad ha administrado el 97% de las vacunas recibidas, aunque el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a solicitar más dosis al Gobierno central para no ralentizar el ritmo de vacunación.
Ahora mismo necesitaríamos cerca de 3,5 millones de dosis para poder vacunar a toda la población diana. Además, algo necesario por esta variante india, que como ya dijimos en su momento nos preocupaba y que tiene una altísima contagiosidad, y por lo tanto yo creo que el Ministerio debería revisar su negativa de seguir vacunando con AstraZeneca o con Janssen a menores de 40 años.
Detenido el alunicero el ruso tras chocar contra un coche patrulla en Vallecas.
Es la tercera vez que la policía detiene este año a Cristian Rodríguez, que cuenta con una veintena de antecedentes. Junto a él han sido arrestadas otras dos personas como presuntos autores del delito de robo con uso de vehículo contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad, ya que al ser localizados se dieron a la fuga subiéndose a la acera y colisionando frontalmente contra un coche policial durante la persecución.
Y vuelve el programa de rutas culturales para mayores.
La Comunidad de Madrid retoma en septiembre este programa que ofrece distintos destinos a los madrileños con más de 60 años y que fue suspendido por la pandemia. Los precios oscilarán entre los 275 euros por persona para estancia de 4 días en la península y los 1.600 euros para viajes de largo recorrido. Concepción Dancausa, consejero de Familia, Juventud y Política Social.
El abuelo que no ha podido ir acompañado de otra persona de su edad puede hacerlo de un nieto o de un hermano o de alguien familiar que no tiene por qué tener esa edad. En definitiva, lo que tratamos es de devolver, ir poco a poco recuperando esa normalidad o por lo menos esa vida que disfrutábamos.
A las 8:30 tendremos la economía bien enfocada con Ricardo Lucas y Alicia González. ¿De qué temas hablaremos, Bea?
Hablaremos, entre otros temas, de la oferta de empleo público que mañana aprueba el Gobierno, la mayor de toda la historia, con 30.445 plazas. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Hablaremos también del techo de gasto para el año que viene, que también se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros, y de la lista que ha publicado hoy el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, con 20 ocupaciones con pleno empleo en nuestro país y que no encuentran candidatos. Y todo en un día en el que la Bolsa Española ha cerrado la sesión de este lunes con ganancias del 0,67% y ha logrado acercarse a los 8.800 puntos, en la que ha sido la quinta jornada consecutiva al alza.
Y siempre que estamos repasando la jornada del día en titulares, estamos mirando por la ventana del estudio de Onda Madrid a ver si Ainhoa González, un día más, los compañeros de Telemadrid han acertado, como lo hicieron este fin de semana, que todo lo que dijo aquí el viernes, yo le hice caso y me ha venido de perlas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, que bajaban las temperaturas y que íbamos a tener un fin de semana fresquito. De hecho, hoy nos hemos quedado con máximas de 30 grados, como mucho 31-32 en algunos puntos del sur, pero en la capital 30 grados, 29-30, dependiendo del distrito, pues estamos por debajo de lo que sería propio en estas fechas. Ya se acaba la tregua. A partir de mañana vuelve a empezar a subir el termómetro. La próxima madrugada todavía va a ser bastante fresca para permitirnos dormir, porque hemos tenido unos registros que incluso en el arranque de la jornada han sido de coger chaqueta quienes salían pronto de casa porque el termómetro bajó hasta los 15-16 grados. Bueno, pues esta próxima madrugada, aunque ganemos algún grado en esas temperaturas nocturnas, van a seguir siendo valores frescos, así que mañana amaneceremos con 17-18 en muchos puntos y las máximas mañana ya sí vamos a notar cómo empiezan a subir, ya ahí se anima un poco más el termómetro. En la capital mañana podríamos llegar a los 33 grados, es decir, ganar 2-3 grados. Y las tormentas de ayer con las que despedimos el fin de semana, esas precipitaciones y ese aparato eléctrico durante la madrugada, pues ha sido nada, flor de un día o de una noche, más bien dicho. Hemos tenido hoy esa nubosidad un poco más presente en el entorno de la sierra, incluso alguna gota, algún chubasco aislado, algún chaparrón de forma puntual en el extremo más occidental, pero en el resto ya sol y ambiente tranquilo, esa tempestad, esa calma después de la tempestad. Y nada, en estos próximos días seguiremos con sol, mañana mucho sol, algún intervalo nuboso, nubosidad de evolución en el entorno de la sierra, poco importante, y sobre todo esas temperaturas ya, que no nos van a permitir seguir estando tranquilos con esos valores tan suaves. Ya a partir de mañana vuelven a ser típicamente veraniegos y para el miércoles a lo mejor rondaremos en muchos puntos de la comunidad ya los 35 grados.
Pues ya lo han oído, se acabó la tregua. Ainhoa González, gracias. Completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas. A esta hora tan solo pendientes de un accidente en Madrid de entrada en la 1 en Alcobendas, que en este momento no está generando retenciones, pero podría llegar a ocasionarlas. Y tráfico denso de entrada en la 6 en el Plantío, pero en el resto de las vías, tanto principales como secundarias, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Lorena. Y recuerden, hoy es el primer día laborable con el túnel de Recoletos cerrado por obras, pero no se alarmen los usuarios del transporte público, porque cada corte suele ir asociado a una alternativa. Y durante toda la jornada un compañero ha estado explorándolas. Ese compañero, le acaban de escuchar, ese viajero es Fran Serrato.
Una alternativa, la de los autobuses, que apenas ha trasladado un goteo de viajeros, salvo en las horas punta, donde la afluencia ha sido algo mayor. Entre los motivos de esta baja demanda, que era el primer día laborable, los atascos por el tráfico y, sobre todo, el calor.
Claro que sí, mucha molestia, porque mira la calor que hace y estar haciendo la cola en pleno sol. Dime tú los mayores que están ahí haciendo sus colas.
Sí que es verdad que se tarda más porque hay tráfico, hay semáforos, pero bueno, por lo menos tienes una alternativa.
Aunque otros usuarios están encantados con el servicio.
Este pues estupendo, nos viene muy bien, mejor. Viene muy bien, hombre, es fastidio que corten, pero bueno, este nos viene fenomenal.
Las obras en el túnel se alargarán hasta el 29 de agosto y afectan a 5 líneas que unen Atocha y nuevos ministerios, así que muchos optan por el metro. Este trabajador de cercanías explica así la fórmula a una viajera.
Que para ir a Sol puedes o cogerte aquí la vía 5 o 6 en las cercanías, o allí al fondo tienes allá el metro.
Aunque algunos solo tienen que cambiar de andén.
Directamente lo que hago es hasta Atocha y en Atocha ya cambio directamente hasta Sol, directamente al centro, así que no hay ningún problema.
Para otros viajeros, en cambio, supone una molestia. Y no son nuevas, ya que en 2019 el túnel ya estuvo 5 meses cerrado por mejoras y el año pasado permaneció varios fines de semana inoperativo en agosto.
Me parece un poco mal, ¿no? Es uno de los túneles por los que pasan tantas vías y dices, joder, me toca buscar la vida y es una faena para mucha gente.
Pues un poco incómodo para la gente que sí que la afecta, pero no sé si es para mejorarlo, si no, no hay problema.
Entre otras mejoras, se va a renovar el solado de los andenes, sustituir el sistema de megafonía y aumentar la accesibilidad de la estación de Recoletos con la instalación de ascensores.
Suena la sintonía de los Juegos Olímpicos y les sonará una tal Adriana Cerezo, que consiguió ni más ni menos que la primera medalla olímpica para el deporte español, madrileña. Y además plata que sabe a oro, decían, pero bueno, a ella le sabía plata, la ambición es lo que cuenta y seguro que la próxima vez será oro. Esa fue la primera, pero ya tenemos una segunda. José Luis Poblador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Clemente. Pues ha llegado la segunda y ha llegado justo cuando estábamos esperando la medalla de Alosegui en Aguas Bravas con su piragua. Descubríamos que un deportista altísimo, 1,91, montado en una bicicleta de montaña, nos daba la gran alegría. Conseguía remontar nada más y nada menos que 19 puestos para colgarse la medalla de bronce. David Valero ha sido la gran alegría para el deporte español en los Juegos Olímpicos de Tokio de hoy. Y decía esto.
Muy buenas a todos. Nos llevamos esta medallita para España, así que muchísimas gracias a todos por el ánimo estos días y bueno, me gustaría dedicarla para toda España, para toda la gente de ciclismo y los que nos han apoyado en esta larga trayectoria, así que nos vemos por tierra española. Chao.
Ha sido increíble, estoy aún que no me lo creo y... pero adentro un momento asimilarlo un poco más y tomar un poco de aire. Calor, el circuito muy exigente y bueno, venía en buenas condiciones, mi intención era que hacerla un poco de menos a más, mi manera de correr y al final lo que hemos conseguido.
Igual que su madre no habrá dormido mucho, pensando en que quería vernos y bueno, espero que esto es la recompensa de mucho trabajo y de muchos días sin poder disfrutar de él. Al final son 3 años y bueno.
1,90, Paula. Me monto yo con mi 1,90 en una bicicleta y voy a remontar yo 19 posiciones. Sí, por cierto, tampoco hubo medalla en Tokio para uno de los deportistas con más diplomas de la historia, el piragüista de Aguas Bravas, Sander Elosegui, que ha sido octavo y consiguió su cuarto diploma olímpico, pero vamos a quedarnos con las buenas noticias, por ejemplo, en los deportes de equipo.
Eso es, han llegado muchísimas en deporte colectivo, muy buenas noticias en baloncesto, porque ganamos en chicos y en chicas a Japón y Corea del Sur, respectivamente, las de Lucas Mondelo 7-3, 6-9 y los de Scariolo 8-8-7-7. Por cierto, Scariolo ha explotado, se ha quejado muchísimo del protocolo de la organización que parece pensar en el deportista como último protagonista de esta historia y son los primeros, ¿no? Se ha quejado muchísimo Scariolo de que de 40 minutos después de haber acabado el partido los jugadores no hayan podido tener contacto con el hielo, ¿no? Básico después de un esfuerzo como el que se hace en una competición de baloncesto en los Juegos Olímpicos. Ha sido un canto de Scariolo hacia el deportista.
Pues sí, también hemos vencido en balonmano y en waterpolo femenino y volvemos al individual porque hay un individuo que ha brillado, Hugo González.
Hemos ganado muy ajustado, déjame que te lo explique, porque ha sido en el último segundo de partido en balonmano. Penalti que ha convertido a Leis González ante Noruega, ha tenido que ir remontando España y en ese último segundo
pero
ha anotado...
Esas victorias saben mejor,
la pena máxima. Como decías, también victoria muy ajustada de waterpolo, España ante Canadá. Hugo González, finalista olímpico, gran remontada del nadador balear, entra en la final de 100 espalda, una prueba que no es su principal Fortaleza. Buenas noticias también. Te hablo de fútbol para Ceballos y Mingueza, que se recuperan de sus molestias. Muy justos para el partido ante Argentina, pero si España sigue en liza, estarían para los partidos eliminatoria, bien, para los octavos de final. Y en tenis también, solo una mala noticia, pero nos quitamos el sombrero, la gorra, lo que haga falta, ante Carla Suárez. Después de haber superado un cáncer, ha caído precisamente por falta de físico en su partido de esta mañana, pero ha sido la única derrota que sí ha evitado el pleno. Ha ganado Garbiñe Muguruza, que batió a la china Wang por 6-3, 6-0. Sara Sorribes, que está siendo la gran sorpresa del torneo, y Paula Badosa también avanzaron en ronda. En chicos, Davidovic y Carreño, que remontó a Cilic, también estarán en los octavos de final de la competición de tenis.
Y te voy a recoger, Paula, porque como me has pasado una chuleta, tú te lo dices todo de memoria, pero yo lo tengo aquí escrito, pues simplemente decir que el boxeo, en el boxeo, Gaby Escobar, en menos 52 kilos, se ha metido en octavos y peleará ante Daniel Asenov. Paula.
Y te ha faltado decir que es de Leganés.
Es verdad, el leganense. Pues oye, ahí está Madrid dando el cante a los Juegos Olímpicos, ahí está España. José Luis Poblador, muchas gracias. Gracias. Seguimos a por la medalla.
Un saludo.
Ocho y 21 minutos a esta hora, desde hace unas cuantas, el paisaje de la luz es patrimonio de la UNESCO. Para los madrileños, la distinción no hace sino remarcar lo que ya sabíamos. Una oportunidad, pero también una responsabilidad. ¿Por qué, Flor Carazo?
Para José Luis Martínez Almeida, la inclusión del Paseo del Prado y el retiro en la lista de Patrimonio Mundial es una gran responsabilidad, y es que cualquier intervención en la zona será supervisada por la UNESCO. Según el alcalde, la distinción coloca a Madrid en una situación privilegiada que atraerá más turistas.
Formamos parte de un club muy selecto, muy exclusivo, la de aquellas grandes ciudades que tienen lugares de Patrimonio Mundial, y que nos va a permitir generar un atractivo aún mayor para los turistas y, por tanto, la capacidad de poder poner en marcha un sector tan fundamental para la economía como es el turismo.
Almeida ha querido agradecer a sus antecesoras, Ana Botella y Manuela Carmena, el impulso que dieron a la candidatura. También ha destacado la colaboración entre el Gobierno central, la comunidad y el Ayuntamiento. La delegada de Cultura, Andrea Levy, en Telemadrid, ha instado a cuidar la zona.
De protegerlo, de difundirlo, está desde luego en las intenciones del Ayuntamiento, pero también en ese poquito a poquito que pueden hacer todos los madrileños por cuidar su paisaje urbano.
El paisaje de la luz contará con un centro de interpretación en Cibeles para ofrecer a madrileños y turistas un conocimiento exacto del Paseo del Prado y el Retiro.
El logro se debe a la labor de hasta tres administraciones diferentes en el Ayuntamiento. El alcalde Almeida le agradecía a todas ellas la labor y recordaba que el reto ya no es llegar, sino mantenerse. Ángel García.
Desde que en 2014 la entonces alcaldesa Ana Botella lanzara el proyecto de la candidatura del Retiro y el Paseo del Prado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, han sido 7 años de trabajo duro en el que se han implicado Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno Central, con la alcaldesa Manuela Carmena preparando el dossier, el actual regidor José Luis Martínez Almeida recibiendo al evaluador de la UNESCO y Andrés Perellor, el embajador de España ante la UNESCO, que ha estado 3 años peleando para convencer de las bondades de una candidatura que no lo tenía fácil. Elena Hernando es la directora general de Patrimonio de la Comunidad.
No solo de naturaleza, que también, que eso es lo que le hace excepcional, sino también de arte y de ciencia, como dice la candidatura, ¿no? O sea, el Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, porque es increíble, aunque para los que vivimos en Madrid no nos paramos a reflexionar sobre la cantidad de instituciones científicas y culturales que hay condensadas en ese espacio, ¿no?
A partir de ahora, la UNESCO someterá a Madrid a exámenes periódicos para evaluar el estado de conservación. El ayuntamiento además deberá controlar estrictamente la contaminación, y con la UNESCO no se juega. Lo saben bien en Liverpool, que han perdido su condición de patrimonio de la humanidad por el deterioro urbanístico sufrido, un reto que acepta el alcalde Almeida.
Cualquier acción de cualquier área de gobierno o de los distritos de Retiro o distrito de Salamanca o distrito de Centro, que son los afectados, necesariamente y con carácter previo va a tener que ser consensuada y va a tener que ser hablada con la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Pero ser patrimonio mundial traerá beneficios claros y, sin duda, un fuerte empujón para la imagen de Madrid como destino turístico de primer orden.
En un minuto nos asomamos a los datos de la pandemia en Madrid y en el resto de España.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ocho y 25 minutos, actualizamos datos de la pandemia. En primer lugar, en ámbito local, donde frenan, pero no por completo, los números malos, ni mucho menos. Bajan los contagios, 1.283, pero tenemos 9 fallecidos y 172 pacientes en UCI. Al menos la vacunación también sigue su curso, informa Pepe Frutos.
El 80% de la población diana de Madrid cuenta ya con una dosis de vacuna y el 61% ha recibido la pauta completa. Pero alcanzar la inmunidad de rebaño depende de que lleguen más vacunas Pfizer y de ampliar las posibilidades de administración de las de Janssen y AstraZeneca, según los consejeros de Sanidad y de Presidencia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López.
Necesitaríamos cerca de 3,5 millones de dosis para poder vacunar a toda la población diana. Además, algo necesario por esta variante india, que como ya dijimos en su momento nos preocupaba y que tiene una altísima contagiosidad, y por lo tanto yo creo que el Ministerio debería revisar su negativa de seguir vacunando con AstraZeneca o con Janssen a menores de 40 años.
Cuando tanto Janssen como AstraZeneca se han inoculado a jóvenes por otras razones, como por ejemplo cuando pertenecen a cuerpos de emergencia o de seguridad.
Según datos de la Consejería de Sanidad, el 80% de los contagios actuales se producen en personas sin vacunar, un 15% en población con la primera dosis y un 5% en personas con la pauta completa.
España tampoco vive su mejor momento pandémico. Ha notificado 47 fallecidos en un día en que han comparecido Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad. Detalles de los datos, detalles de la comparecencia con Luis Mínguez.
61.000 nuevos contagios de COVID deja el fin de semana, prácticamente la misma cifra que hace una semana, mientras la incidencia respecto a la población sigue subiendo 23 puntos hasta alcanzar una nueva cota, los 700 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. A pesar de que la curva de la pandemia no termina de invertir su tendencia al alza, el Ministerio insiste en que al menos desacelera su rápido ascenso. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.
Aunque la velocidad a la que crecíamos parece que se desacelera, continuamos estando en una situación muy delicada por la elevada transmisión del virus en la comunidad.
Unas cifras tan altas de nuevos contagios como las que aún registramos se dejan notar. En una semana, recalcamos, los enfermos COVID hospitalizados han pasado de 6.500 a casi 9.400. Los ingresados en UCIs de 1.000 a 1.500 en números redondos. La secretaria de Estado de Sanidad cree que a nivel estatal no llegaremos a sufrir una saturación hospitalaria, pero incide en que cada ingreso entraña un riesgo.
Yo creo que el esfuerzo no lo tenemos que poner en no saturar, sino en conseguir cortar y bajar la transmisión en cuanto antes, porque sabemos que la incidencia al final se traduce en hospitalizaciones y por tanto en sufrimiento, y todas son igual de importantes.
En el frente de las vacunas, durante el fin de semana se han inyectado otras 810.000 dosis, inmunizados ya el 54% de los españoles.
Eso en cuanto a la pandemia, pero en el plano nacional, política nacional, Vox rompe relaciones con los populares tras una votación en Ceuta para declarar a Santiago Abascal persona non grata y en la que el PP se ha abstenido. El relato de la ruptura es de Marta Zúñiga.
Vox da por rota sus relaciones con el Partido Popular por entender que es cooperador necesario de la declaración contra Santiago Abascal en Ceuta. Avisa el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, de que toman nota.
O reconsidera esa decisión y desautoriza, de algún modo, repara el daño producido por esa votación en la Asamblea de Ceuta el pasado viernes, o no nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los ayuntamientos.
Santiago Abascal era declarado, recordamos, el viernes persona non grata en Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, insiste en calificar como responsable la decisión del PP de abstenerse en esa declaración. Justifica la postura de su partido en que Abascal lo que pretende es establecer cordones sanitarios en la ciudad. Palabras de Vivas en COPE.
No a los cordones sanitarios, no, nunca. Pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo en la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
Desde Génova se reafirman. Su adversario político es Sánchez. Subrayan que desde el primer momento han expresado su rechazo a los cordones sanitarios.
Lo acaban de escuchar, son las 8:30 de la tarde. Nos metemos casi en el terreno de la economía hoy con Ricardo Lucas y Alicia González. Espero que nos perdonen. Enseguida les saludamos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Ocho y 32 minutos, suena la melodía, suenan los tambores de la economía bien enfocada. Hoy con Ricardo Lucas, Alicia González, ya están por ahí, enseguida les saludamos. Antes adelantamos algunos de los temas con Beatriz Marín.
El Gobierno va a aprobar mañana la mayor oferta de empleo público de la historia. Son 30.445 plazas, sumando la cifra correspondiente a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es un 8,5% más que el año pasado. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Las plazas se van a convocar en el área de ciencia y tecnología, ingeniería y justicia, entre otros campos. Una oferta que, por cierto, no cuenta con el apoyo de los sindicatos, entre otros motivos porque dicen que no son suficientes, que se queda corta, como explica Carlos Martínez del sindicato CESIF.
Son insuficientes. Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha perdido aproximadamente 50.000 empleos. En el último año, 9.120. Tenemos además unas plantillas envejecidas y en menos de 9 años se va a jubilar el 56,3% de nuestras plantillas.
Bueno, esto se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, que también va a aprobar el techo de gasto para el año que viene con los nuevos fondos europeos. La nueva cifra va a contemplar un déficit público del 5% del PIB, del Producto Interior Bruto. Son 3 puntos menos que este año. Y volvemos a escuchar a la ministra Yolanda Díaz, porque hoy ha desmentido al presidente de la patronal Cepyme, Gerardo Cueva, que denunció que la reforma laboral del Gobierno iba a acabar con la subcontratación. Bueno, pues Díaz responde.
Quiero tranquilizar a mi país para decirles que desde luego el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en ningún caso va a prohibir la subcontratación en nuestro país. Digo más, es imposible trabajar actualmente en el siglo XXI sin la colaboración de la subcontratación.
Y terminamos con buenas noticias para la economía de Madrid.
Desde el punto de vista económico-turístico supone un reclamo de primera, es decir, hay muchísimas personas en el mundo que lo que hacen es viajar a los lugares patrimonio mundial. Pues bien, todas esas personas ya tienen ese motivo para poder venir a la ciudad de Madrid.
Son declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a esta casa después de que el Eje Prado y Retiro haya conseguido la distinción de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Ya era hora, querida Beatriz, de obtener esa distinción. Y mira, ya se ha dado cuenta la UNESCO, como les decía el alcalde José Luis Martínez Almeida. También se habían dado cuenta, seguro, Alicia González. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Ricardo Lucas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, oye, sí, nos habíamos dado cuenta. Sí.
Claro, digo yo que ya iba siendo hora de dos cosas. Primero, de que yo me sentase aquí y hablase con vosotros en economía, que siempre se me calababa escuchándoos de lo bien y lo fácil que lo hacéis todos los asuntos económicos para los que pues estamos menos duchos en la materia. Y lo segundo, ya va siendo hora de que Madrid tuviera este impulso y este reconocimiento, porque el talento ya lo ponía, ¿no? Y no sé si coincidís, Alicia, Ricardo, empiezo por Alicia, que va a ser también un impulso, una ventaja económica para la capital.
Bueno, puede serlo. Siempre es un reclamo interesante, ¿no? Como decía el alcalde, las ciudades que tienen ese tipo de atractivos, de patrimonio cultural de la humanidad. Pero yo, de lo que estoy más orgullosa, es de que se haya planteado ese primer lugar reconocido, que Madrid haya planteado ¿no? Haya apostado por ese lugar cultural, por ese emblema cultural, como primer reconocimiento, ¿no? Yo eso sí que estoy especialmente orgullosa y yo creo que, desde luego, es uno de los grandes atractivos de la ciudad.
Ricardo.
Sí, yo creo que además es muy importante, y le oíamos al alcalde hablar de que ha sido un proyecto continuado entre las tres últimas administraciones municipales, y eso habla muy bien del trabajo de los equipos del ayuntamiento. No pienso solamente en los políticos, ¿no? En los cargos más políticos, sino sobre todo en los cargos intermedios, que son los que trabajan toda esa documentación que hay que presentar, los que hacen toda esa campaña de concienciación, y desde luego puede ser ese gancho que quizás le faltaba a Madrid, porque Madrid tiene muchos atractivos, sobre todo esa ciudad abierta, esa ciudad 24 horas, esa ciudad amable, pero es verdad que, pues como dice el alcalde, no tenemos playa, pero tenemos otros atractivos, y este puede ser ese gancho definitivo para que Madrid despegue turísticamente, que sí, es verdad que en los últimos años ha ido mejorando mucho, pues le falta como ese gran impulso para situarse al nivel de las grandes capitales europeas.
De momento ya es el gancho definitivo, como bien decíais, para poner de manifiesto el trabajo, la gran labor que hay en el ayuntamiento. Muy bien explicado, Ricardo, más allá de los cargos que vemos, hay mucha gente al cargo, valga la redundancia, de todas esas personas, de todos esos gestores que no dejan de estar de paso en el ayuntamiento. Primero fue la administración Botella, luego la administración Carmena, ahora la administración Almeida, pero allí hay otra mucha gente que ha tenido que batirse el cobre con la UNESCO hasta por fin conseguirlo, y ahora dicen que es más difícil no llegar sino mantenerse, que ya hemos visto el caso de Liverpool, que le han quitado la designación. Bueno, pues esto en Madrid, pero en España tenemos, os voy a dar las dos versiones y vosotros me decís con cuál os quedáis. La mayor oferta de empleo público de la historia, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Dixit, o una nueva oferta de empleo público que se queda corta, CESIF, Dixit. No sé en cuál de las dos bancadas os posicionáis. ¿O en ambas?
Bueno, yo pues casi en ambas. Claro. Es que depende. Claro, quiero decir que, por ejemplo, esta oferta, como es de la Administración Central, no hay que olvidarlo, bueno, pues no contempla, por ejemplo, un refuerzo en la sanidad pública, porque además está transferida, ¿no? Son competencias transferidas. Eso es claramente insuficiente, ¿no? Y son plantillas que además están exhaustas después de este año y medio lidiando contra la pandemia. Y luego, pues desde luego es la mayor, sobre cifras, la mayor oferta de empleo público, pero bueno, a mí se me queda un poco corta en el sentido de fijar más objetivos. No vale cualquier aumento de plantillas, sino qué tipo de funcionarios, ¿no? Qué tipo de empleo público ofertamos. No me vale, porque es verdad que el gobierno cuenta que para actividades técnicas y científicas, ingeniería, ciencia, arquitectura, tal, se van a reservar un 37% de las plazas. Pero hay muchas más plazas que se ofertan para mejorar la gestión de las políticas públicas sea eso lo que sea, sí, a la hora de poner, ¿no?, un cargo, o para la agencia tributaria, que quizás lo necesitan, pero habrá que explicarlo, no vale cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido yo echo un poco de menos, más allá de las cifras, y bueno, supongo que es propio de cada gobierno vender sus políticas como si fueran, cada una hubieran descubierto el Himalaya, pero un poco de guía para ver qué queremos hacer, porque si aprovechamos los fondos públicos para modernizar, para agilizar, pues, por ejemplo, echo de menos informáticos, ¿no? No harían falta, si queremos de verdad digitalizar la administración pública y que se puedan hacer muchos más procesos de esa forma, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que no vale solo con más empleo, sino qué tipo de empleo.
Sí, poner el texto un poco a ese número, ¿no? De 30.445 plazas.
Y unos objetivos y eso un plan. O sea, esto es, hemos hecho esto por esto, para tener este objetivo, ¿no? Porque con la pandemia, por ejemplo, sí que nos hemos dado cuenta de, ante la imposibilidad y las restricciones que había de desplazamiento, era muy importante la digitalización de procesos, ¿no? De un montón de trámites que hay que hacer con la administración, que es imposible. O sea, si uno va, como ha sido mi caso, al Registro Civil de Madrid, yo creo que eso funciona efectivamente gracias al buen hacer de los funcionarios, claro, porque es imposible que esas cantidades de papeles y legajos y documentos no estén informatizados. Y es gracias al buen hacer de ellos que funciona, pero claro, esto es el siglo XXI, ¿no?
Es cierto que tenemos una asignatura pendiente en la digitalización y que a día de hoy todo debería estar ya registrado y no tener que asomarnos nosotros a rebuscar en los armarios y buscar ese papel que nos están pidiendo concreto. Oye, no está todo ya informatizado.
En una parte de la administración que lo tiene otra parte.
Exacto, sí, porque es por simple además, interconexión.
Eso pasa,
sí.
Claro, pero eso además, por ejemplo, si tú vas a León y te ponen una multa en otra comunidad autónoma, la multa te llega. Ahí no hay problema.
Nada, ahí la rapidez
pide
es máxima.
Un papel, claro, pero pide un papel a otra comunidad autónoma. Bueno, olvídalo, claro. Te toca desplazarte.
Ricardo.
Bueno, yo creo que es lo que dice Alicia es fundamental. Estamos hablando dentro del plan de recuperación, de una reforma de la administración, de un impulso de la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es una oferta de empleo público a la antigua usanza, en la que importa más el número que ha engordado en una semana en 10.000 empleos, llegar a ese registro o a ese récord histórico que parece que la ministra quiere apuntarse, aunque hay que recordarle que el año pasado la convocatoria fue superior porque arrastraba ofertas de otros años, pero bueno, fue superior. Pero quiero decir que a mí todo esto de vamos a crear 30.000 empleos públicos nuevos me suena muy antiguo. 30.000 empleos, como dice bien Alicia, ¿para qué? Tenemos un organismo que ejemplifica o ha ejemplificado, para su desgracia, todos los males de ese colapso, de esa falta de digitalización, de ese funcionamiento anticuado, que es el SEPE, que ha colapsado absolutamente durante más de un año y medio, y no solo por el ataque informático, sino por incapacidad de tramitar tantísimos expedientes, porque había perdido 3.000 empleados en los últimos años sin que se hubieran repuesto esas plazas, y porque falta una auditoría que diga qué sector público tenemos, qué sector público que tenemos queremos tener, hacia qué administración queremos tener y, por tanto, qué hay que reformar. Si son pocos o son muchos, pues habrá que verlos en función de las necesidades. Y las necesidades, si no están fijadas, nos quedamos con este debate sobre los números, con este intento de necesitamos más, no necesitamos menos, hay que reforzar los servicios públicos después de la pandemia, pero, como bien dice Alicia, no se está contratando en sanidad porque es de las comunidades autónomas que, a su vez, están rescindiendo algunos de los contratos que se hicieron durante la primera fase de la pandemia. Creo que es un caos, es un totum revolutum que no tiene ningún orden y, por tanto, pues gastaremos un dinero y perderemos una oportunidad estupenda para poder reformar de una vez por todas la administración y poder llevarla hacia la administración que deseamos todos, ágil, por supuesto digital, transparente y que sea útil para los ciudadanos y no solamente para ir colocando cada vez a más empleados, que es lo que parece o trasluce este intento del gobierno de hemos acabado con la austeridad, se va a contratar mucho empleado público, sin decirnos para qué efectivamente los quieren contratar.
Fijaos, Ricardo y Alicia, además, que es curioso que hablabas de una auditoría, Ricardo, ¿no? Que se echa en falta una auditoría que, pues, que afine un poco esas 30.000 plazas, a dónde deberían ir, qué necesita el sector público en nuestro país. Pero, en cambio, el propio SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, sí ha publicado una lista, llamémosle auditoría, pero ya ha publicado justo hace 24 horas una lista de 20 ocupaciones con pleno empleo en España y que no encuentran candidatos. Pero claro, no señala a ninguna parte pública, señala a todo en el sector privado. Entonces llama la atención que se tenga tanto tino y se haga también las cosas a la hora de decir pues que los frigoristas navales, los mecánicos de litoral o jefes de máquinas de buque mercante, hay muchísima oferta de empleo, pero no hay demanda, no hay trabajadores para cubrirla. Y en cambio, pues es verdad que la oferta pública en estas 30.000 plazas no encontramos ese desgrane o ese desglose que a uno le gustaría. Yolanda Díaz ha sido muy protagonista, lo habéis escuchado en palabras de Beatriz Marín, no solo por la oferta de empleo público, sino también por el techo de gasto. El Consejo de Ministros ciertamente va a ser un consejo con mucho matiz económico. Mañana se aprueba el techo de gasto 2022 con nuevos fondos europeos. La nueva cifra contempla un déficit público del 5% del PIB, 3 puntos menos que este año. Pero todo ello pues ha llevado a la ministra a calificar otra vez de histórico el techo de gasto en esta ocasión. Todo es histórico hoy. Un techo de gasto que, según la ministra, va a permitir tener uno de los presupuestos más expansivos de la historia. Ricardo.
Bueno, tú mismo lo dices, estamos en este intento de bueno, la propia vicepresidenta cuando se convirtió en vicepresidenta tras suceder a Pablo Iglesias a dedo, dijo algo así como que la legislatura empezaba ahora, ¿no? Como si no hubiera pasado nada en el año 2020, nada menos que en el año 2020 con todo lo que pasó. Y efectivamente, pues es verdad que el techo de gasto, al incorporar los fondos europeos, todos los números se distorsionan y es positivo que vaya a haber tal inyección de recursos públicos en la economía enfocados a la reconstrucción y enfocados a las transformaciones que pendientes. Pienso en la climática, pienso en la digital, pero hay otras cifras que no son tan llamativas, pero que sí que son merecen ser analizadas, ¿no? Por ejemplo, como bien decía Beatriz en la introducción, esa reducción del déficit público al 5% en un año pues va a suponer un ajuste importante y algunos esfuerzos importantes que el gobierno va a tener que detallar, y me temo que le va a costar bastante negociar con sus socios, porque no son nada proclives a que haya ajustes en el gasto, y quizás por eso estos mensajes que estamos viendo del gasto histórico y el esfuerzo histórico y la contratación pública histórica, ¿no? Porque es verdad que por otra parte vamos a tener que hacer ajustes impepinablemente si queremos ajustarnos a ese déficit. Y recordar que ya para el año 2023, si la pandemia está controlada y Dios quiera que sea así, volverán las reglas fiscales de la Unión Europea. Por tanto, habrá que cumplir los objetivos de déficit, los objetivos de deuda, y la pandemia ha obligado a hacer un gasto muy extraordinario que ha disparado tanto el déficit como la deuda, y eso habrá que irlo ajustando. Ese ajuste se puede hacer de golpe o se puede hacer poco a poco. Creo que el gobierno acierta haciéndolo poco a poco, pero claro, Contrasta un poco con este mensaje de tenemos un techo de gasto histórico, presupuesto más expansivo de la historia, porque es verdad que sí que hay una inversión muy importante y que tiene que estar bien enfocada, pero también es verdad que hay que reequilibrar las cuentas, porque a largo plazo, si no, de otra manera, no serían sostenibles.
Y para reequilibrarlas, como comentabas, tendrá que ponerlo sobre la mesa con los socios de gobierno. Decías que, bueno, que le costará y luchará. Al paso que vamos, es un día más a la oficina esto del gobierno y sus socios. Alicia, cuéntanos, ¿qué te parece el techo de gasto,
bueno, yo es que,
déficit y demás?
Con esto de los llamamientos, ¿no?, a los momentos históricos, no debemos perder de vista que estamos entrando en la segunda mitad de la legislatura y que los partidos, los políticos, empiezan a poner la vista en las elecciones. Y además, bueno, Podemos y el Partido Socialista pelean por un mismo electorado, con lo cual, bueno, pues todos van a intentar apuntarse los tantos positivos, ese momento de creación de empleo público, de un presupuesto expansivo, con esos calificativos de históricos, ¿no? O sea, que esto va a ser, yo creo, que la tónica en buena medida. Pero como bien decía Ricardo, eso incluye un ajuste que no sabemos de cuánto va a ser al final, porque el déficit de este año, hay que ver dónde termina. El déficit de este año tenía previsto que iban a llegar más fondos europeos de los que van a llegar finalmente. Con lo cual, veremos dónde termina y qué pasa el año que viene con el dato del déficit. Y luego, tampoco podemos olvidar, y sobre todo no deberían olvidar nuestros mandatarios, que esa llegada de fondos europeos, que desde luego es una oportunidad, es así que histórica y que no deberíamos desaprovechar, por eso deberíamos tener debates sobre en qué queremos y hacia dónde queremos dirigir esa llegada de fondos extraordinaria, van acompañada de reformas. Reformas que en algunos casos pueden ser impopulares. Recordemos algunas, por ejemplo, las subidas o la implantación de peajes en las autopistas, en las autopistas por todo el territorio, o esa reforma laboral que no acaba de cerrarse, o la reforma de las pensiones. Con lo cual, si no se van cumpliendo esas reformas, esos fondos tampoco van a llegar, o no van a llegar al ritmo que espera el gobierno. Con lo cual, yo creo que tiene de positivo la presentación del techo de gasto y la aprobación del techo de gasto mañana, que volvemos a retomar un calendario económico normal, por así decirlo, ¿no? El año pasado no se cumplieron esos plazos precisamente por la situación de excepcionalidad. Bueno, pues antes del verano normalmente se deja acordado el techo de gasto, se inicia luego la negociación de los presupuestos para presentarlos en septiembre. Yo creo que eso es positivo para los agentes económicos, pero yo pondría en entredicho algunas cifras, ¿no? Veremos a ver cómo se van desarrollando las cosas.
Pues en entredicho está precisamente una de las reformas que mencionabas, Alicia, que se da por hecho que llegará, pero ya veremos en qué condiciones y cómo la negocia. La reforma laboral del gobierno, que en su último o penúltimo capítulo polémico, pues ha venido a cuenta de la CEPYME, que decía o señalaba que esta reforma podría acabar con la subcontratación. Yolanda Díaz ya ha dicho que no y que cuidado con ese tipo de mensajes. ¿Con qué va a acabar? ¿Con qué va a empezar? ¿Qué va a quedar del espíritu de Unidas Podemos en la reforma laboral? ¿Qué no? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo que es que, vamos a ver, decir que va a acabar con la subcontrata como modalidad, pues efectivamente es una declaración grandilocuente, pero sí que es verdad que puede hacer que la subcontrata sea mucho más complicada de lo que es ahora. Recordemos que además que todo esto viene en una sentencia del Supremo que limitaba el uso del contrato por obra y servicio en las subcontratas, que es el nudo gordiano de este aspecto. Pero también es verdad que las empresas de este sector de la subcontratación dicen que necesitan una fórmula flexible de contratación porque de lo contrario pues no pueden mantener las plantillas que tienen, que las van moviendo entre contratas, entre obras. Bueno, tiene unas peculiaridades este sector que necesita, ya digo, de una herramienta flexible. Y en cambio, lo que ha propuesto la ministra es acabar con ese tipo de contrato, probablemente ir hacia el contrato fijo discontinuo, que también lo está planteando para pues las contrataciones de las campañas turísticas o de las temporadas de la agricultura, etcétera, etcétera. Que es verdad que es un contrato, pues como bien dices, un hombre más estable, que tiene otros beneficios, pero que no responde a esa flexibilidad que están demandando las empresas, y ahí casar ambos aspectos va a ser complicado. Si solo este fuera el punto que separa a la patronal del gobierno, pues sería cuestión de sentarse y de ver una vía intermedia. El problema es que las divisiones ahora mismo son muy, muy importantes. Recordemos que incluso el presidente de la patronal, COE, Antonio Garamendi, llegó a decir que la reforma que planteaba la vicepresidenta era una reforma franquista y por tanto, va a ser complicado que se llegue a una reforma laboral pactada en el diálogo social, que es lo que el gobierno se ha comprometido con Bruselas. Otra cosa es que el gobierno imponga su reforma laboral por decreto, que podría hacerlo perfectamente y que asuma las consecuencias de que no haya paz social. Pero combinar todo eso, tener paz social, tener a los empresarios contentos, cumplir con Bruselas y cumplir con el sentido de la reforma que está pidiendo Bruselas, que lo que pide es no tocar los aspectos que han funcionado la reforma laboral de 2012, e ir a una mayor flexibilidad y a mayores incentivos a la contratación y acabar con este tipo de desequilibrios, como contabas antes, de que haya una tasa de paro muy elevada, pero en cambio haya ocupaciones que no se están cubriendo porque eso no casa la formación, la educación que reciben los jóvenes con las demandas del mercado laboral. Pues todo esto es una tarea muy complicada que desde luego no se va a conseguir, no se va a resolver más que con una negociación muy profusa y desde luego con menos declaraciones de cara a la galería, creo yo.
Y para colmo, el presidente Sánchez se encuentra inversores estadounidenses, potenciales inversores estadounidenses, que le dicen que tienen sus dudas y reservas sobre la reforma laboral. Alicia, cuéntanos.
Claro, a mí me recordaban las palabras de la vicepresidenta, esa declaración que hizo Donald Trump de las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Y no es ni una cosa ni otra, y además se pudo probar durante su mandato, ¿no? Bueno, pues esto de vamos a acabar con la reforma laboral y además lo tenemos clarísimo y funciona, y bueno, pues ya llevamos un tiempo, ¿no?, de gobierno, este gobierno lleva un tiempo y no ha sido capaz de presentar, como decía Ricardo, una oferta basada en el diálogo social. Claro, si acaba imponiéndolo, pues veremos, ¿no? Pero si a lo que se ha comprometido es a sacar adelante una reforma pactada, pues no es sencillo, es más fácil, es algo más fácil de decir que de hacer, ¿no? Con lo cual, no lo sé, no acabo de ver que las propuestas que se presenten sean capaces de cuadrar todas las bolas que están en el aire que mencionaba Ricardo, pero lo más importante es que no debemos olvidar la elevada tasa de paro que tenemos, lo que exige ponerle remedio, ¿no? Y yo creo que con esa urgencia, eso sí que debería tomárselo el gobierno como algo urgente para plantear qué es de verdad lo que funciona y lo que no funciona en el mercado laboral.
Pues Alicia González y Ricardo Lucas, se nos quedan varios asuntos. Uno, quería hablar de las inspecciones de trabajo a propósito de los golpes de calor, que era un tema bastante interesante. Creo que lo mencionabas.
Muy propio de la fecha.
Sí, muy propio de la fecha, pero nos quedamos sin tiempo. Yo además, no sé Félix cómo lo hace, que logra meter a veces todos los asuntos, es verdad que otros se le quedan fuera, pero yo es que como me quedo embobado escuchándoos, yo no sé si esto le pasa mucho a él o él habla más o menos, pues nos vamos quedando sin tiempo. Alicia y Ricardo, ha sido un placer saludaros por las ondas más allá del
igualmente
WhatsApp, como solemos
igualmente
hacer. Es una maravilla. Y mira, ya que tenemos un minutito, si os quería preguntar, no sé si vosotros sois muy consumistas de cafeína, porque me ha llegado aquí una nota de consumo y la quería compartir con vosotros, que el consumo mundial de cafeína ha bajado estrepitosamente por ser o encontrar su fuente en el café. Los países ahora son mayoritariamente consumistas de refrescos que llevan cafeína. Véase, por ejemplo, Coca-Cola, que México es el líder. Y he buscado en España, digo, oye, nosotros salvaremos un poco el producto del café. No, que va, para nada. Nosotros somos infinitamente más consumidores de cafeína a través de los refrescos que del café. ¿Vosotros qué media subís?
Yo nada, yo ni café.
Tú eres
ni
de los míos.
Yo tomo té.
Yo estoy en los cafeteros. Tú
de los cafeteros. Bueno, pues por lo menos lo tenemos ahí. Fijaos, Brasil, por ejemplo, es el único que un poco comanda, pero Colombia, que nos han metido tantas veces, ¿no? A través de
la. El café de Colombia.
Claro, famoso. El café de Colombia. Pues Colombia lo que más consume en cuanto a cafeína son refrescos. Increíble, pero no sé si estos son avances o retrocesos de la globalización, pero en ello estamos.
Yo creo que más de lo segundo, ¿eh?
Más de lo segundo. Alicia González, Ricardo Lucas, seguramente que la próxima vez que nos saludemos hablaremos de la reforma laboral y seguramente aún no esté aprobada, pero oye, ojalá que sí.
Seguramente.
Un saludo, buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este lunes 26 de julio. Recuerden, estamos en horario de verano, horario reducido, una hora que, como ven, da para mucho, porque nuestros tertulianos tienen la capacidad suficiente para comprimir y repasar toda la actualidad en apenas media hora. Y en otra media hora, toda la redacción de informativos de Onda Madrid, con la producción de Beatriz Marín y el control técnico de Raúl Moles, se encargan de ajustar esa media hora para contarles y repasar toda la actualidad. En nombre de todos, les saluda Jesús Clemente Rubio, con el placer de haberles acompañado. con el deseo de que se sientan bien informados. Un saludo, descansen.